los camiones rojos.
Moide, Ronda Industria, Parcela 5, Huesca. I had a dream, we were sipping whiskey
neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes, Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya en todas las emisoras de frecuencia modulada en la provincia de Huesca, en Benasque, en Jaca, en Barbastro y en Huesca Capital y a través de internet en cope.es/Huesca. Y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Vuelta al trabajo de la Sociedad Deportiva Huesca después del descanso y después del 0-0 frente al Fútbol Club Barcelona. En lo deportivo, todos disponibles menos Gallar, con permiso del club, y el susto lo ha protagonizado Roberto Santamaría. Se ha dado un golpe con uno de los objetos que habitualmente utilizan los porteros en los entrenamientos, de hierro. En fin, un susto tremendo que no le ha permitido acabar la sesión, pero desde los servicios médicos del club informan que no es nada importante, que simplemente es el golpe, que no hay lesión. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Susto tremendo, para todos los presentes, porque hemos visto lo peor. Nos hemos temido que se acabase la temporada para el Meta Navarro. Hombre, no es que seamos tremendistas, es que llevamos ya un carro desde que comenzó la campaña de infortunios, pero sí, como tú bien relatas, ha sido un golpe fortuito.
¿Pero con qué ha sido exactamente? ¿Qué objeto era de hierro que utilizan los porteros, ¿no?, para hacer saltitos y estas cosas?
Era un objeto de estos de campo, un conito de estos que delimitan los espacios para entrenar. Estaba, de hecho, Roberto Santamaría con compañeros con jugadores de campo. Ah, pero ejercicio solo de porteros.
¿Pero un cono no es de hierro?
No son conos, son una especie de, pues, lo que delimita los espacios entre campos, y no es un cono de estos naranjas de toda la vida, sino que es un objeto más pesado, y por lo tanto se ha hecho mucho daño en la pierna izquierda. Le ha tenido enseguida el cuerpo médico azulgrana, se ha retirado de la sesión, no ha vuelto a entrenar con sus compañeros, pero como bien ha indicado el club, es un golpe, un susto, no pasa de allí, y esperamos mañana a ver si pueden estar ya entrenando con normalidad en una sesión en la que hoy, como dices, tampoco han estado ni Gallar, con permiso del club, ni a Capo.
Pues por el susto que ha dado Roberto Santamaría, porque ha quedado en eso, en un susto, vamos a descorchar un Viñas del Vero que compramos en supermercados Altaragón todos los días. Nos trae la información del Huesca, un Huesca que sigue creyendo, dirán, pero ¿cómo es posible? Sí, sigue creyendo, lo ha dicho el presidente y lo ha dicho Echeita, el capitán. Ahora lo contamos, a ver qué cuentas hacen desde el vestuario y desde la directiva. Con Viñas del Vero y supermercados Altaragón, fútbol de primera, fútbol de élite, seguimos soñando. Pablo Barreño, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú cada vez sueñas menos, ¿eh?
A ver, yo soy una persona de números. El Huesca, desde que ha empezado la temporada, ha ganado 5 partidos. Y en los 6 que quedan deberíamos ganar 4 o 5. Los 3 próximos de la semana que viene. Entonces, claro, los números son muy tozudos y pesan mucho.
Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo de Santamaría, un susto que os habréis llevado todos en el entrenamiento. ¿Y qué destacas de lo del presidente?
Bueno, bastantes cosas, ¿no? Ha sido una rueda de prensa bastante jugosa para los periodistas por todas las respuestas del presidente, empezando por el 4 de 6, que es lo que él firmaría. Que es cierto que en Vallecas parece que solamente vale la victoria porque es una final, porque así adelantarías al Rayo Vallecano y porque queda muy poquito, pero lo que sí que no le valdría al Huesca sería la derrota. Si el Huesca pierde en Vallecas, sería decir adiós definitivo, prácticamente definitivo, a la primera división, o las opciones serían muy muy remotas, y yo creo que por ahí van los tiros. El Huesca tiene que ir a ganar a Vallecas y por lo menos no perder para ya cerrar la temporada.
Pues vamos con los números que ha dicho el presidente Agustín Lasosa. Vamos a empezar por allí, por las cuentas del presidente, pero antes, bueno, no, después vamos con los actos del día de San Jorge. Barreña, vamos después, ¿verdad? Primero
la palabra de los que saben, que es el presidente, que desde luego, desde que ha dado un paso al frente, se ha notado para bien.
La Saosa, la escuchamos.
Yo estoy viendo a la gente optimista, porque además esta pregunta casi la tenía preparada, la respuesta, porque me esperaba la pregunta, ¿no? Pero mirad lo que os he dicho, lo que os digo. Yo tengo mis cálculos, pueden, claro, yo no soy infalible, pero dos cosas. Una, que yo ahora firmo sacar 4 puntos de los 2 partidos. Porque hay un batiburrillo de números y de cifras, desde el Girona para abajo, hasta nosotros, que no hay Dios quien se aclare. y no lo vamos a tener claro ninguno, ¿eh? Es verdad que vamos los últimos, y el que va el último lo tiene peor, evidentemente. Pero quiero decir que, no sé si empatando en Vallecas y ganando al Eibar, o ganando al Rayo, que sería mejor, y empatar con el Eibar, ya no te digo ganar los dos partidos. Pero evidentemente no nos vamos a quedar con cuatro puntos ni los últimos, o a lo mejor damos otro pasito más grande. O sea que evidentemente si conseguimos esta base de puntos, pues si conseguimos puntuar en Vallecas, pues el partido del Eibar va a ser otro partidazo como el del otro día contra el Barça. Ya hablar en Huesca de que no va a haber entradas, como ha dicho Agustín ahora mismo, pues casi como que ya no es noticia, ¿no? Cuando hemos estado años y años y años contando los que veníamos, ¿no? Ahora contamos a ver si hay 20 entradas sin vender. Fijaros la diferencia, ¿no? Pero evidentemente tiene razón, Jorge. El partido de Vallecas es importante. ¿Decisivo, decisivo, decisivo? No. ¿Muy importante? Sí. Porque el Huesca yo creo que estamos obligados, pues, a puntuar, evidentemente.
Esto, Jorge, era pregunta tuya. ¿Te ha convencido el presidente?
¿Está por ahí Jorge?
Sí, Jorge. No escucho a Jorge. Bueno,
sí.
Ahora.
Dale.
Sí, que sobre todo que si pierdes el partido, pierdes todo tipo de opciones, el de Vallecas. Yo creo que todos los que están ahora mismo metidos en la zona baja de la clasificación se ven bastante ahogados por la situación. Es cierto que el Huesca, yo creo que lo que hablamos con Paredes a lo largo de la temporada, con el exfutbolista del Real Zaragoza, que vivió una situación similar, yo creo que el Huesca se tiene que dar por descendido. Es decir, luchar ahora a pecho descubierto contra todos los rivales. Ahora Barreña me comentará que no está, o sea, que ya lo debería haber hecho frente al Barcelona. Puede que sí, pero es que ahora el Huesca, con 7 puntos de diferencia, es el momento de ir a por todos los campos a conseguir la victoria, y es el momento de ir a lo loco, por así decirlo, para intentar conseguir una cosa que ahora prácticamente en las casas de apuestas se debería de pagar a mucho, la permanencia del Huesca.
No, y se paga. Barreña, quiero tu opinión, pero esto es lo que dijo Petón ayer.
¿Qué tal, Pablo? Por aquí.
Ah, no, esto es la grabación entera de Petón. No me vale. Queríamos justo solo cuando habla del puntaje, porque Pedro Martín dice que hay que llegar al final a 40 puntos. Se habla también de 38. En todo caso, el Huesca tiene 25.
El tema es bastante claro, quedan 6 partidos, hay que ganar 4 o 5. E insisto, llevamos 5 victorias desde la jornada 1, desde el 19 de agosto, que fíjate que está lejos. Entonces, bueno, están bien todos los discursos y está bien para la estadística un punto delante del Barcelona. Pero desde la grada la sensación no fue esa en absoluto. Perdimos con el Madrid y la gente salió muy contenta. Perdimos con el Atlético y se vio un equipo superior. Pero contra el Barcelona no se vio un equipo superior en absoluto. Se vio un equipo que venía aquí, muy buenos jugadores técnicamente, pero que cada uno hacía la guerra por su cuenta. Esta era la realidad. Pero que es que nosotros ni tan siquiera intentamos ganarles. No lo intentamos. Rivera en toda la primera parte no pasó de centro de campo. Los dos laterales no llegaban a subir. Entonces, claro, cada vez que uno de nuestros héroes, porque los jugadores que atacaban eran solamente 4 y eran auténticos héroes mohicanos, llegaban a línea de fondo o llegaban a las postrimerías del área, miraban alrededor y estaban más solos que la una. Entonces, claro, así es muy difícil ganar. ¿Que el plan era aguantar hasta el minuto 80 y después intentarlo? Vale, pero eso me vale con un equipo grande, me vale con el Barcelona de verdad, con el que vino, no, por favor, y menos en la situación en la que estamos. Estamos desesperados, que ahora hay que plantearse que estamos descendidos y salía todo... Perdón, esto hace un mes. Esto hace un mes, ya, hace 4 partidos. Era el momento de salir así.
¿Estás, Miguel, tan decepcionado como Barreña con Francisco?
Yo entiendo a Francisco. Yo creo que el equipo llevaba 7 partidos encajando goles. El equipo se había desangrado contra el Alavés, contra el Celta, contra el Madrid, contra el Levante. Y yo creo que quiso empezar por ahí un poco emulando lo que hizo el día de Anoeta con aquel 0-0 en San Sebastián. Que bueno, que fue el principio de una reacción que al final no fue todo lo prolongado que esperábamos, pero sí que fue de 3 partidos sin encajar. Victorias en esa época contra el Valladolid, también contra el Girona, contra el Sevilla en casa. A lo mejor se nos acaba el tiempo, pero también quizás Francisco ha buscado ese efecto de decir, es que si contra estos tipos salgo más valiente, se me van a comer, venga Coutinho o venga Dembélé o venga quien sea, y por ahí quiso empezar a construir el castillo. El problema para mí es que no tiene tanto margen como el día de Anoeta, ni muchísimo menos, y se está haciendo cortita la temporada para lo que queda y para la cantidad de puntos necesaria.
Pues vamos, cambiamos de tercio, aunque seguimos con el presidente, porque se ha referido también a la salida de Emilio Vega la semana pasada.
Aquí no se le echa a nadie, sino que, bueno, se piensa en siempre en mejorar, en tratar un proyecto con otro tipo de gente, pues nada más. Es decir, es como vosotros en vuestra empresa, que te llaman un día y te dice, oye, que no vengas más a escribir, que mira, que contratamos a otro. Pues es que es así, es en todos los aspectos de la vida. Vamos, yo soy, ya me conocéis, yo soy muy pragmático, muy, muy realista. Yo ya se me han acabado, yo por el Huesca me meto el orgullo donde me quepa. Quiero decir que, pero vamos, no estoy hablando de Emilio, estoy hablando en general. Mañana yo he visto pasar amigos, hermanos de esos del fútbol que han entrenado, que sabéis vosotros, Onésimo, Calderón, y un día hemos tenido que decirles hasta luego, y alguno ha vuelto. Quiero decir, pues fútbol, se toman decisiones y hasta, además, la salida concretamente con Emilio, pues está muy bien. Quiero decir, teníamos otros pensamientos, llegamos a un acuerdo y ya está, sin más.
¿Cuándo, Puyuelo, crees que va a firmar el Huesca el nuevo director deportivo?
Dentro de un mes, aproximadamente. Hasta, yo creo que no hay una prisa relativa, o que la cosa, eso es lo que transmiten desde el club. Otra cosa es que esté firmado. Yo creo que irán por allí los tiros. Yo, analizando la situación, creo que el futuro director deportivo está en activo, está en algún club, y por eso se demora la decisión hasta dentro de un mes para poder hacerlo público. Porque me extraña que se despida o que se llegue a ese acuerdo con Emilio Vega y ahora vayan a tardar un mes en tomar la decisión.
Desde el club nos confirman la noticia que dimos aquí la semana pasada, que, cierra por favor, Miguel, si no se nos oye eco, los 20 millones de euros que va a tener el Huesca en caso de descenso la próxima temporada en segunda división. Va a ser uno de los clubes, como descendido de primera, con ayuda y más poderosos para hacer Barreña, Miguel, un gran equipo.
Ya, pero es que el equipo del año que viene, sea para una categoría o para otra, hay que empezarlo a planificar ya.
Y se estará planificando ya.
Y además,
leyendo entre líneas lo que ha dicho Jorge, el nuevo director deportivo ya está trabajando.
Y yo no tengo ninguna duda de que si nos pintan la cara en Vallecas, el lunes sale el nombre. Pero vamos, ninguna duda.
¿Tú crees?
Lo tengo
ya
clarísimo.
¿Ya el lunes?
Si perdemos en Vallecas, seguro que sí. Porque el otro discurso será, señores, estamos en segunda. Y como ese no quiere oírlo nadie, pues entonces se hablará del nuevo director deportivo.
Miguel, ¿tú crees ya que el lunes lo sabemos en caso de derrota, claro?
Yo creo que se va a mantener un poco, si el Jorge da el plazo de un mes, es acabar la liga. Es decir, pase lo que pase, hasta el partido de Leganés, a Coral no se habrá dado ningún paso real, sí, pero público no. Y bueno, yo creo que el equipo azulgrana tiene ya una cierta base para la próxima temporada, cierta base, porque hay muchas cuestiones que puedo solucionar.
Sí, sí, pero el otro día te leía en Heraldo los jugadores, recuérdanoslo, si es que de memoria más o menos lo tienes fresco.
Son unos 14 jugadores, sí.
14 pero estás contando con unos que no están en estos momentos.
Claro,
en
Jenny, Toro, todos los jugadores que firmaron más temporadas, claro, esos son algunos de los temas por solucionar por el nuevo director deportivo. Y no olvidemos, lo que quería añadir es que no olvidemos que la maquinaria deportiva del club la mueven Petón, la Saosa, Francisco, y luego están haciendo ya seguro.
Claro, tema Francisco, sí, Barreña, dime.
No, decían, de los que jugaron contra Barcelona, ¿cuántos tienen contrato para el año que viene? Porque a mí no me salen más allá de dos o tres.
Pues eso Jorge lo controla mucho mejor, pero de los 14 futbolistas que dice Miguel, recordemos que algunos son como
Peñaloza,
Escrit, Toro. Dani...
Claro, es que yo creo que hay que hablar con seriedad, como siempre hacemos en estos micrófonos, y que el año que viene de verdad vayamos a ver sobre el campo el primer partido de la temporada, estemos en primera o segunda, de los que hay firmados, pues se me ocurre Eugeni y poco más.
¿Cuántos Jorge son de los que jugaron el otro día?
Estaba en ello yo, si me das un minutillo, sí, lo estoy mirando. Sí.
Tenemos a Pulido y tenemos a Enrique.
A Ferreiro.
Ferreiro, Pulido, así de memoria.
Y no me suena que tengamos a ninguno más con contrato.
Mira,
para
me dicen por aquí Pulido, Ferreiro y Enrique.
Y Enrique.
Correcto. Tienen contrato.
Y teníamos en el banquillo de Jovanovic, que tiene contrato en vigor, sí. Vale. Pero los demás, trabajo para el secretario técnico.
Mientras busca Jorge exactamente los 14 que tienen contrato para el año que viene, la Saosa hablando de Francisco.
Bien, o sea, hombre, a ver, le he tocado porque el hombre, pues como los futbolistas y como, y ¿qué creéis? ¿Que no sufrimos los demás? Pues todos, porque claro, por un lado sufres, pero por otro lado estás tan orgulloso de lo que estamos viviendo, vamos, yo pienso en las personas que ya no están y dicen, madre mía. Yo a los, el otro día lo decía y lo vuelvo a repetir porque creo, o sea, los chicos del fútbol base es obligatorio que pasen por la exposición de Miguel Avellanas, porque los chicos no han, no han, los que han nacido hace 20 años, que ya son menos chicos, no saben que ha existido el barro. Que vean esas fotografías con barro, con las botas hasta los tobillos, llenos de barro, que eso lo he vivido yo, y en esta sala no sé si lo hemos vivido muchos. Bueno, eso me estoy haciendo mayor. Pero es que es así. Entonces, pues hombre, Francisco, pues está el hombre muy metido en lo suyo y demás. Yo creo que es un gran entrenador. Voy a decir por ni sé las veces que ojalá se quede, que queremos que se quede, que yo personalmente le tengo una gran estima personal y profesional, lo sabe y se lo hemos demostrado. Entonces, bueno, pero yo también entiendo que él es un profesional y que a lo mejor no quiere una, no quiere tomar una decisión, pues, o la quiere tomar en su momento. Pero evidentemente va a llegar un día donde se va a tener que decidir, claro está. Pero yo, vamos, ya está pesado.
Pues a ver cuándo se decide. Por cierto, me apunta Rafa Díaz, que estará con nosotros. Rafa, mañana, aquí en el programa. ¡Qué alegría!
El regreso.
Dice que Galán también, Antonio Escar también de Sport Aragón, sí. De los que jugaron el otro día, que Galán también.
Sí, sí, pues cuatro titulares.
He dado uno más para la causa.
Y de los que entraron, Gallar
también. Banquillo, Jovanovic.
¿Gallar?
Gallar tiene contrato para el año que viene.
Sí.
¿Y segunda semana que falta los entrenamientos por tema personal?
Sí, pero es un tema personal delicado, ¿eh?
No lo cuestiono en absoluto.
Y Melero, teóricamente. Melero tiene hasta 2020.
A ver, tengo por aquí. Pulido hasta 2022. A Capo hasta junio del 19, o sea, acaba ya. Miramón también acaba ya, salvo permanencia. Luisinho hasta junio del 20. Uh-huh. Insua está cedido, Echeita cedido, Diegue cedido, en el centro del campo Moy cedido, Aguilera acaba contrato, Ferreiro hasta 2021, Melero, todos sabemos ese precontrato con el Villarreal, Camacho termina contrato, Gallar hasta junio del 20, Rivera cedido por Las Palmas, Musto cedido por el Tijuana, y me quedan los de arriba, que son, bueno, Galán, ya hemos dicho, hasta 2022, Juanpi cedido por el Málaga, Yangel cedido por el City, Cucho cedido por el Watford, Ávila, que no va a seguir, Ávila no va a seguir en el Huesca, lo digo abiertamente, no va a seguir en el Huesca, de hecho, se intuye que ya tiene algo firmado, en el Huesca intuyen que ya tiene algo firmado, Henry Gallego hasta junio del 22. Pues esta es la nómina de plantilla, Jorge. ¿Me he dejado algo, por cierto?
No, todo correcto. O sea, podrían faltar jugadores como Peñaloza, ¿no? Me parece que es
Peñaloza,
el que más contratos.
Escriche. Escriche y Toro.
Eugeni.
Jonathan. Toro.
Sí. Sí, faltan los jugadores que están fuera de la Sociedad Deportiva Huesca, incluido Valera, que está haciendo una gran temporada en el Teruel, y no me extrañaría que la próxima temporada volviera a formar parte del conjunto azulgrana, de estar en la plantilla.
Bueno, de todas maneras, habrá que ver, Jorge, qué pasa con estos futbolistas, incluso teniendo contrato en caso de descenso, ¿eh?
Sí, y ayer, por ejemplo, salía en el diario Marca que Eugeni interesa para algún equipo de primera división. Es normal, ¿no? Son futbolistas que están llamando la atención y el Huesca podría recuperar o conseguir dinero a través de sus posibles traspasos. Lo importante es que para segunda división o para primera ya hay una base pequeña, pero que el director deportivo que venga va a tener mucho trabajo por delante y tendrá lo de todos los años, que realizar 10 fichajes, lo mismo que hizo Emilio Vega en su primera temporada, después de coger el proyecto de Anquela, pues ahí tuvo que realizar 10 fichajes. Pues una cosa similar pasará este próximo verano, ya sea para segunda o para primera.
Bueno, y quizá alguno más, ¿eh? Ya veremos si son 10 o... Bueno, sí, por ahí puede ir. Tema Francisco. Insiste el presidente, lo acabamos de escuchar. Queremos que siga, pero tendrá que decidirse. Barreña, ¿cuándo crees que se va a decidir Francisco si es que está esperando a ver matemáticamente qué pasa?
Francisco quiere entrenar en primera división. y tiene nivel para hacerlo. Entonces ese es el problema. Si el equipo se salva, Francisco seguirá seguro. Si el equipo desafortunadamente baja a segunda, Francisco escuchará ofertas y si ninguna le satisface, porque es un tipo con criterio, como ya demostró al principio de esta temporada, si no le satisface la oferta, pues no descartes que renueve por el Huesca. Desde luego, para nosotros sería un magnífico entrenador, me da igual en primera que en segunda.
Claro, pero ¿hasta cuándo Miguel Jorge le va a esperar el club?
Pues yo creo que la Sabosa, escuchándolo hoy, también tengo esa sensación de que le tiende la mano, de que quieren que el entrenador marque los plazos.
No es sensación, yo creo que es total, vamos, ya no sabe qué hacer el Huesca por renovarlo.
La pelota, como se dice vulgarmente y tópicamente, está en su tejado.
Pues yo la sensación que tengo es bastante positiva al respecto, ¿eh? Yo creo que Francisco va a ser el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca el año que viene, esté en la
Francisco
categoría que esté.
Dijo en COPE, en la entrevista que realizó en nuestros estudios, que él seguiría el año que viene en caso de descenso, si no era un descenso precipitado, es decir, que no se bajara a dos meses antes de que acabara el campeonato, que fuera un auténtico descalabro. Y me parece que se puede perder en Vallecas y precipitarse un poquito la cosa, pero no va a ser un descenso descalabrado, ¿no? De caer, pues eso, caer como otros equipos en años atrás que estaban descendidos prácticamente en Navidad.
No, el ridículo no lo vamos a hacer en ningún caso. O sea, podemos acabar en segunda, pero este equipo, desde que llegó él, ha competido, ha dado la cara con más o menos suerte, lo ha intentado y ha habido partidos que, como persona humana que es, pues se ha equivocado directamente, y hay otros que sin embargo ha dado un repaso táctico a su adversario. Bien, queda un mes de competición, el equipo ya no tiene situación como para de verdad desfondarse y dar una mala imagen por los campos de España, porque es que quedan 4 semanas. Entonces, en una semana vamos a ver ya dónde estamos de verdad, vamos a ver si estamos con opciones de estar en primera o si ya estamos en segunda, y él tendrá 3 semanas para plantearse cuál es su futuro.
Sí, o sea que es verdad que todo se va a precipitar porque quedan 6 jornadas, pero en tiempo es un mes. Es que no queda otra. El 19, Miguel, acaba la liga. El 19 de mayo.
Al hilo de lo que decía Pablo Barreña, yo no descarto tampoco que le llame a un club de primera división. Yo estoy pensando en un Levante, en un Betis, en un equipo de la zona media-baja, que perfectamente se puede fijar en Francisco para la temporada que viene. Vamos, yo estoy seguro de que puede tener ofertas de primera división. Y eso hacerle a su vez recapacitar y pensar entre un Huesca en primera o en segunda o X en primera.
Pero por eso preguntaba, Jorge, ¿hasta cuándo le puede esperar la Sociedad Deportiva Huesca? Ya espero mucho a Anquela, ya el Huesca tiene paciencia, vaya, pero ¿hasta dónde?
Será hasta que se sepa matemáticamente dónde va a estar el Huesca en la próxima temporada. Yo creo que en ese sentido van a esperar las dos partes. La fecha de caducidad, la marca el momento en el que el Huesca baje a segunda división matemáticamente.
Ya, pero eso tristemente puede ser la semana que viene. Ojalá no, ¿eh? Pero
bueno, pues yo creo que la decisión se tomará o se anunciará en el momento en el que sea matemático. No a lo mejor en cuanto a sensaciones o por lo que se pueda ver, pero en cuanto el Huesca tuviera una desventaja superior a los puntos que están en juego, se anunciaría el futuro de Francisco. Que yo, de verdad, que soy muy positivo y creo que Francisco va a ser el entrenador de Huesca la próxima temporada.
¿En qué te basas en ese optimismo?
Pues sobre todo en las declaraciones de Francisco, que es cierto que hay momentos o hay puntos en los que el míster se le ve inquieto, que no está contento, pues es que es normal, es que es el entrenador del Corista, pero ¿qué equipo le va a ofrecer un proyecto como el que le va a dar el Huesca? Además, con una directiva a la que tiene rendida a sus encantos, porque ha encantado, ha gustado mucho en Huesca. Yo creo que su cuerpo técnico también está aquí muy contento. Yo, si ahora mismo, ya sé que hay mucha gente que piensa que no, pero yo estoy convencido de que Francisco será el entrenador del Huesca la próxima temporada.
Bueno, y estoy convencido que la gente lo quiere esto también, ¿eh? Vamos, la gente no solo es enamoramiento de la directiva, como decías, es enamoramiento colectivo. Que sí, que como dice Barreña, hay días que se ha equivocado y también la gente salió muy decepcionado con Francisco en concreto el sábado frente al Barça. Pero en el cómputo global pesa mucho más la coherencia, el trabajo, el fútbol que ha practicado el Huesca con todas las limitaciones, las dificultades que ha ido teniendo a lo largo del campeonato, y que cuando se ha mejorado la plantilla también se ha mejorado futbolísticamente, ha sabido exprimir y buscar alternativas tácticas para sacar el mejor rendimiento de esta plantilla. Pero como también decíamos ahí en el tiempo de opinión, Barreña, a lo mejor el equipo da hasta donde da. No, ya está. El equipo ha dado hasta donde ha dado, ¿no?
El equipo es evidente que tiene carencias en todas sus líneas. Esto, vamos, es evidente. No somos últimos por casualidad después de 30 y tantas jornadas, ¿no? Tenemos muchas limitaciones. Él ha sabido optimizar nuestros recursos, que no son tantos. Y hay otra cosa que también es cierta y que yo no me canso de decirlo en estos micrófonos. El público de este año ha sido excepcional y está siendo excepcional. El Alcoraz otros años parecía un
teatro. Se ha hecho afición, Barreña, tú que estás ahí en la grada. Es decir, sin ¿en duda. Caso de descenso se va a mantener la masa social?
Desde luego, la gran mayoría sí, un 80% seguro. Porque con este equipo la gente está implicada. Es un equipo que se sabe que es humilde, es un equipo peleón y es un equipo que lo intenta. Y a eso el pueblo de Huesca se apoya y se ayuda a todos. O sea, ahí vamos a estar todos sin ninguna duda. Si fuera un equipo de toque, jugones, tal, uy, eso ya nos pillaría un poco más lejos. Pero un equipo, aunque acabe yéndose, un equipo encabezado por Chimi Ávila y con esa filosofía y con esa mentalidad de vamos a por todas, ese equipo desde luego ha enganchado al público, ha enganchado a la grada y sin ninguna duda el año que viene estaremos ahí en primera o en segunda. Y además algún maledicente, porque es que hay para todo, algún maledicente que se sienta conmigo ya me ha dicho que si bajamos, oye, no pasa nada, Darwin la Romareda.
Hombre, bueno, ya veremos.
Ya digo que hay gente para todo.
Ya. Jorge, un abrazo, mañana más, mañana seguimos.
Sí, yo creo que falta por analizar el Huesca que tiene que transformar Francisco de cara al final de temporada. Eso ya hablaremos si quieres en la previa.
Pero ahora mismo hasta julio tenemos programa, a ver de qué hablamos.
En la previa es mañana.
El míster tiene que darle una vuelta al equipo y tiene que ser inmediato.
Te refieres a Vallecas, perdona.
Sí, a Vallecas.
No, pensaba que estábamos hablando de transformación de plantilla, vale, perdón.
No, yo me refiero a Vallecas porque ahora mismo no está dando con la tecla en las últimas jornadas.
Pues mañana hablamos de eso aquí a las 3:30. Un abrazo, Jorge, hasta mañana.
Un abrazo.
Y a partir de ahora, Miguel, ya cierra como la semana pasada todos los entrenamientos Francisco. Ya no vamos a ver nada, ¿no?
Ya no vamos a ver ni el color de pelo que se ponga Chimi Ávila esta semana. Mañana ha pasado ya el otro, 10 minutos, 15 minutos de cortesía para los medios gráficos y entrenamientos cerrados. Si quieres repasamos muy rápido lo del día de San Jorge, que también tiene su importancia, como decíamos al comienzo. Camiseta de la Cruz de San Jorge para recibir a Eibar, que vendrá como debe de azulgrana, y una serie de actividades para los aficionados a partir de las 12 del mediodía en el Cerro, por ejemplo, junto al Fondo Norte, unos hinchables. También habrá disco móvil, la tienda abierta desde esa hora, desde las 12 del mediodía. Sigue abierta la promoción de la camiseta serigrafiada por 49,90€ hasta el propio día 23 de abril. Y también contar que, por ejemplo, se pondrán a la venta el próximo lunes las pocas entradas que haya disponibles para esa cita, y serán pocas porque la opción de libera tu asiento, que también se pone en marcha a partir de mañana, pues no suele dejar muchas posibilidades abiertas, pero en todo caso el club ya ha anunciado que eso, que a partir del lunes que viene entradas para el Huesca Eibar, y un futbolín gigante, y una portería para poner en práctica la puntería, y muchas actividades, ya digo, en torno a ese partido, que se quiere que sea una fiesta.
Muy bien, pues que llegue con vida el Huesca a ese partido, que todavía será mayor la fiesta. Para ello, pues ya ha dicho el presidente que un empate pues sería el mal menor en Vallecas el próximo sábado. Y Echeita ha dicho que, bueno, no da tiempo a escuchar a Echeita, ha dicho que es una final, claro.
Sí, está claro que bueno, es un partido importantísimo para los dos equipos. Los dos necesitamos los puntos y iremos a por los tres puntos.
Las palabras
y,
de
bueno,
de
seguro que va a ser un partido perfecto.
Sí, y Moide, lo tengo clarísimo, no había pensado en otro. Moide, los de los camiones rojos, materiales de construcción, el cemento, el mortero, las colas, las placas.
Moide.
Y si lo quieres dejar niquelado, confía en una empresa de primera. Moide.
Moide.
Moide. Tienes todo. Moide. Materiales de construcción en La Magantina.
Moide.
Moide.
Los de los camiones rojos.
Moide. Ronda Industria. Parcela 5. Huesca.
La emoción del primer día. La sensación del volante. El olor a nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar coche? Descubre la mejor selección de vehículos seminuevos de Audi con unas condiciones únicas. Audi Selection Plus, el placer de estrenar un Audi de nuevo.
Huesca Import, concesionario Audi en Ingeniero Pano 18 Huesca y el Eugenio Usandizaga sin número, Polígono Paules Monzón.
En Oscar Frost hemos cumplido 15 años. cada vez estamos más fuertes. Nos hemos convertido en el mejor aliado de tu negocio de hostelería con nuestro servicio integral desde el proyecto y diseño de instalación, pasando por la maquinaria, mobiliario y menaje. Te proporcionamos el mejor café al ser proveedor de café Mokai. Y siempre, siempre estamos a tu lado, porque en Oscafrost sabemos que tus clientes son también los nuestros. Oscafrost, 974 70 13 31. En Oscafrost cuidamos tu negocio de hostelería.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonygracia.com.
Llegamos a las 4 de la tarde, Barreña, hasta el lunes que viene, o martes o miércoles.